listos para echar el chal, yo soy Pao Sazo y te espero cada semana en el Chal con Pao Sazo. Donde sea que escuches tus podcasts.
Bienvenidos al podcast del Gordo y la Flaca.
Somos Raúl de Molina y Lidia Estefan y en los próximos minutos escucharás las noticias de la farándula más picantes del momento.
Y bueno, ya va a empezar el podcast del Gordo y la Flaca con las mejores entrevistas a actores, músicos y por supuesto tus celebridades favoritas.
Te voy a decir una cosa, me están mandando un tremendo chisme aquí.
Okay, ya ustedes saben lo que tienen que hacer.
Feliz de estar de vuelta, un beso, Lidia. Hola, Carlitos, ¿cómo están? Señores, feliz como nunca de regresar aquí a mi casa.
¡Un al aplauso!
¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Con todos los del estudio, con todo el equipo de nosotros. Llevo unas 6 semanas afuera, después que me operé de la barriga.
Ay, se sienten como 20. Son 6 semanas nada más. Se sienten como 20 semanas, sí, ¿verdad?
Tú te imaginas, cojan una pesa de 15 libras. A mí me quitaron 15.4 libras de aquí nada más. Ustedes lo vieron en el Gordo y la Flaca cuando enseñaron la operación, que a mí me parece que la productora se pasó de mano y enseñaron muchas cosas que no debieron hacer.
Bueno, Raúl, yo se lo dije, enseñado.
No, yo no se lo dije, bro.
No.
No, yo no se lo dije, yo no le dije que enseñara eso porque, oye, me parecía ya feo que enseñaran toda la operación y todo eso. Ya no aguantaba más en mi casa, pero quiero decir que entiendo y feliz que llevo 30 y pico de años casado, que mi esposa, Milly Gary, que está aquí. Ven acá.
Milly, ven acá. Milly.
Aquí está.
Tu enfermera personal. Mira.
Ha sido mi mejor.
Ya quisieran muchos.
Enfermera del mundo. Ha dormido en el sofá de la sala, en una silla que yo tuve que comprar para estar al lado mío la mayoría de los días. Ya estoy durmiendo en la cama. Gracias, Milly.
De nada. Con
mi
mucho
hija
gusto.
Mía se ha portado de maravilla. Ella fue. Bueno, ¿qué puedo decir? Se han portado de maravilla. Le doy las gracias a.
Tú te lo mereces.
Milly. Gracias, Milly. Gracias.
Oye, Raúl, y son en momentos como este de la vida.
La patada.
Que uno se da cuenta de lo importante que es la familia y la gente que uno tiene al lado.
Me
imagino que tú eso lo has sentido triple, porque cuánta gente en casa está pasando por cosas así y no tiene a nadie. Entonces, él me decía, Lili, tú no sabes lo que es ver a Milly. O sea, dormida ahí, cansada. Milly no ha tenido, o sea, cero tiempo para ella. Y qué bueno que has tenido a una mujer, a tu lado, que a pesar de todas las cosas que decías de ella, ahora más nunca te vamos a permitir.
Siempre con
que
ella.
Si Milly ronca,
mi
que
hija
si
mía, también de maravilla. Quiero decir otra cosa, quiero decir varias cosas. Le quiero dar las gracias a donde me están cuidando el lo que es la herida mía, que voy diariamente en el Mercy Hospital de la ciudad de Miami.
Para explicarle a la gente
que me han tratado de maravilla.
Claro, están tratando de que se te
cierre la herida, que no está todavía abierta.
Pero vamos adelante, vamos a hablar de eso. Espérate que tenemos el segundo segmento completo, señores de.
No, pero espérate. Sí, te voy a decir, quiero decir una cosa.
Acaba de llegar.
No me paren.
Acaba de llegar, te voy a hablar.
Quiero decir que aparte, me sentía en mi casa con los brazos cruzados cuando venía la injusticia que está pasando en este país con los inmigrantes. Yo no lo podía creer lo que estaba pasando en la ciudad que comencé yo mi carrera, porque cuando yo estaba en Ocurrió Así, Enrique Grata me mandaba diariamente a Los Ángeles, California. Y ahí fue, aunque el programa era hecho en Miami, donde me di a conocer la injusticia que está pasando con los inmigrantes que lo están deportando.
La falta de humildad.
De verdad que no puedo entender esto. Me perdí también que quería comentar de todo esto, de la guerra que finalmente sucedió entre Israel, Irán y los Estados Unidos. Lili, fueron momentos muy difíciles en mi casa y yo no podía decir nada. Y ahora veo la gente que se están en la Florida tirando la foto frente a la prisión que abrieron, que se llama Cocodrilo Alcatraz, Alligator Alcatraz, y yo digo, esta gente no tienen hijos, no tienen hermanos, no tienen, sabiendo que hay personas sufriendo allí adentro, algunos que no se merecen esto, que llevan viviendo en este país 20 y 30 años. Para mí de verdad que eso es horrible y no podía hablarlo, no lo podía manifestar. Señores, mi corazón está con ustedes.
Ya, bueno, las veces que hablábamos que tú me decías, estoy loco por regresar para decir algo. Bueno, aquí lo tengo.
Lili me fue a ver a la casa. Me fue a ver Mariela. Gracias que me fuiste a ver a la casa. Creo que fue dos veces. Dos veces. Y bueno, después vamos a hablar de todo esto. Porque dice que no tengo tiempo ya. Me dijo,
Raúl,
no tienes tiempo.
Raúl,
Manny Machado.
Te estamos
un
dando.
Un gran amigo mío, Manny Machado, que quería estar aquí. Felipe Cuevas, que trabajaba aquí en Univisión, que vinieron a estar conmigo para apoyarme aquí en el día de hoy. Eduardo García, el productor que lleva toda la vida en El Gordo y la Flaca, que me fue a visitar a mi casa.
El único original.
De verdad, gracias a todos. Y gracias a Julio Paredes, que me ha llamado y se ha ocupado de mí, que es el jefe de finanzas de Univisión.
¿Y por qué tú te ríes cuando dices
no, porque me estaba llamando, ven acá, ¿cuánto nos va a costar esto? Y yo le digo, no, Julio, no te preocupes.
Bueno, lo importante es que mi gordo está de vuelta.
Y señores. Carlos García, el productor, Carlos Medina, que me está diciendo, no, sí, a mi esposa la operaron y esto fue 3 días, 5 días que estaba bien y esto y lo otro. No, mentira, me ha estado apoyando todos los días.
Bueno, Raúl, vamos, porque en lo que tú has estado fuera, ya tú sabes que han pasado muchísimas cosas.
No, sí, lo que está pasando, el viernes
estábamos hablando aquí de Bad Bunny, exacto.
Bad Bunny, lo he visto, lo estuve viendo ayer en el primer concierto.
Yes.
Bad Bunny estaba comenzando su residencia en la Isla del Encanto. Y vaya manera de empezar, rodeado de miles y miles de fanáticos y varios famosos.
Varios famosos, mi gente. Nosotros vamos a pasar vía satélite hasta San Juan, Puerto Rico, esa Isla del Encanto, con Yesenia Torres Figueroa. Amor, para que nos cuentes un poco más de cómo se vivió la experiencia de este primer fin de semana de residencia. Adelante, Yesenia. Hola.
Saludos, Lili y Raúl. Un gusto verte de vuelta. Pues le cuento que acá todo es alegría y festejo desde que Benito Antonio Martínez Ocasio abrió las puertas de su residencia, la que está aquí en el Coliseo de Puerto Rico, y donde ha empezado esta serie de conciertos y donde ha recibido no solamente a esos invitados locales e internacionales, invitados también especiales, como fue el caso del jugador de la NBA, LeBron James, quien no solo bailó en la marquesina de la residencia, sino también subió al techo. ¿Quieren ver lo que pasó? A continuación se los muestro.
Este fin de semana la emoción se apoderó de Puerto Rico con el inicio de la residencia de Bad Bunny, No Me Quiero Ir de Aquí, en el Choliseo, con capacidad para 18.500 personas, donde tuvo varios invitados, entre ellos su amiga Toñita, Pedro Capó y Jowell y Randy. Pero quien se robó el show fue LeBron James, quien se lo gozó de principio a fin, enloqueciendo a los presentes. Miles de fanáticos de todas partes echaron a volar su creatividad para disfrutar del Conejo Malo. Durante la presentación, que duró 3 horas aproximadamente, Bad Bunny destacó la cultura boricua no solo recreándola en el escenario, sino enviando mensajes patrióticos y políticos sobre la historia y situación de Puerto Rico. A pesar de que los fanáticos gozaron y perrearon con sus temas, hasta con lenguaje de señas, no faltaron las críticas, ya que algunos asistentes se quejaron de su ubicación, alegando que vieron el concierto desde pequeñas pantallas, a pesar que la producción había aclarado que esos boletos estaban ubicados en una zona con visibilidad limitada. También hubo controversia por la presencia de gallinas en el escenario, provocando que un grupo de defensores de animales exigiera que se retiraran, ya que el sonido les afectaba. A las afueras del Choliseo, los asistentes disfrutaron de diversas experiencias en diferentes puestos, como paseos en bicicleta, varias estaciones para llevarse la foto del recuerdo, otras para maquillarse antes de entrar, comida y cócteles típicos, todo gratis. El Conejo Malo le inyectará a la isla 377 millones de dólares, además de generar aproximadamente 3.642 empleos, por lo que queda confirmado que Bad Bunny no es solo un fenómeno musical, sino un motor económico de escala mundial.
Como ven, esto es todo un festival sin fin para todo aquel que se siente, mire, boricua de pura cepa. Y por supuesto, El Gordo y la Flaca le estarán llevando a ustedes todos los pormenores de todo lo que acontezca, porque estos son, mire, solamente las primeras 3 presentaciones de esta primera semana y queda mucho más por ver. Así que continúe con nosotros, porque ahora es momento de pasar con ustedes allá en los estudios en Miami. Por supuesto, continuamos con ustedes allá en los estudios.
Muchas gracias.
Gracias, Yesenia. Muchísimas gracias. Obviamente, esto es un fenómeno, Raúl, y que este hombre tenga una residencia en su islita, su país natal, que lleve tanto dinero a la isla en un momento que tanto lo necesitan, porque sabemos que Puerto Rico la ha pasado fuerte en muchas ocasiones.
Los que decían, no, Bad Bunny, no, ya no se habla de él, señores, está más fuerte que nunca.
Bueno.
Y sí, se ha consagrado como uno de los mejores cantantes, no me importa lo que diga la gente.
Muchas felicidades a nuestro conejo. Oigan, señores, nos conseguimos a José Manuel Figueroa en una misa por el aniversario luctuoso de su padre, Joan Sebastián.
Bueno, y ahí nos habló de todo, pero muy específicamente de sus romances con Ana Bárbara Ninel Conde. Vamos a escucharlo.
A ver.
Ayer se celebró una emotiva misa por el décimo aniversario de la muerte de Joan Sebastián, a la cual asistieron fanáticos, amigos y familiares a su tumba en Julián Tla Guerrero.
Me sorprende mucho que a pesar de los 10 años, pues obviamente la ausencia de mi padre sigue vigente, sigue muy actualizada. El cariño del público más latente que nunca. Sí.
Una vez más, José Manuel quiso dejar bien claro que no quiere tomar partido en las broncas de Maribel Guardia y su ex nuera por la educación y cuidado del pequeño José Julián.
Lo adoran, las dos lo aman y yo sé que las dos quieren algo para bien y las decisiones que ellas toman pues vienen de amor. Entonces, meterme en esa situación pues no es válido porque yo confío que van a terminar limando las perezas o todo va a estar bien al final de cuentas, porque son familia al final de cuentas.
Ante las acusaciones de infidelidad que le echa en cara a Ninel Conde, así reaccionó.
Yo creo que si Ninel tiene la ilusión de que le fui infiel, yo creo que nunca me conoció, porque yo le estaba siendo fiel a mis sentimientos. Entonces, es una mujer que vivió una etapa muy bonita con ella. Yo lo único que recuerdo de esa relación es cuando me miraba a los ojos y me decía que me amaba. Lo único que recuerdo de esa relación fue de que fui muy honesto con ella, odiosamente franco, y que en su momento que me fui fue porque había la necesidad de que a mi barca les dieran nuevos aires.
Y con respecto a otra de sus ex, Ana Bárbara también tiene broncas, pero con ella es por los derechos de una famosa canción.
La canción, pues, yo la hice con mucho amor. Ella sabe que se la compuse a ella. Nunca va a dejar de ser de ella. O sea, esa es la realidad, ¿no? La canción es para ella y no tiene otra destinataria. Nada más que quiero mi crédito al final de cuentas. Pero bueno, ella es así. Ella está empoderada, ella está en su derecho y si no quiere recordar lo hermoso o lo enamorada que estuvo después de que le canté mi canción, está bien. Yo todavía mantengo ese recuerdo intacto.
Los recuerdos, Raúl. Uno sí. Vive de recuerdos, me encanta.
La verdad que sí.
Y yo no sé si alguien vive de recuerdos porque Roberto Hernández.
Raúl, pasa por aquí. Es que no conozco aquí este señor. ¿Cómo es Raúl de Molina?
No era así el chiste, no me salió el chiste.
Sí, yo lo conozco, déjalo pasar, Carlito.
Y ahora regresamos con el show que más sabe de farándula, el podcast del Gol de la Plata.
Raúl, oye, gracias por estar aquí, güey. Yo estaba fuera.
Mira aquí.
Se me mandó varios textos y todo. Mira.
Sí, estoy esperando la respuesta.
No, yo te respondí.
De verdad que muy contento de que estés bien, muy contento de que estés más saludable que nunca. Verte más delgado. ¿Qué tal se ve, Raúl? Nadie le ha aplaudido.
Por favor, me va a ver más delgado por 3 meses. El problema es que lo perdí de aquí. Espero que no lo aumente ahora, que no puedo hacer ejercicio durante todo este tiempo.
Bueno, más adelante, después nos tienes que decir cuántos pantalones has comprado. Ahora vamos a hablar de lo que te gusta a ti. Yo sé que has estado muy pendiente y es farándula deportiva. Vamos a ver.
A ver.
Como si fuese un jugador más, el presidente de Estados Unidos comenzó a brincar en la final del Mundial de Clubes, donde salió victorioso el equipo del Chelsea de Inglaterra. Trump fue a entregar un trofeo y cuando le dijeron que bajara del escenario dijo, de eso nada, y aquí yo voy a celebrar como los campeones. La música no podía faltar en este evento y fueron la italiana Laura Pausini y el inglés Robbie Williams los encargados del himno del torneo. Esta fue la primera vez que un campeonato de fútbol de la FIFA tiene un espectáculo musical en el medio tiempo, y fue J Balvin quien puso a vibrar y a bailar a todos los presentes junto a Doja Cat, Tems y el grupo Coldplay. Nati Natasha, por su parte, también cantó en un evento deportivo, pero de boxeo, en el icónico Madison Square Garden para la pelea de la boricua Amanda Serrano. Y de un torneo pasamos a otro, porque mientras Trump daba premios en el fútbol, la princesa Kate Middleton los entregaba en el tenis en el famoso torneo de Wimbledon, que estuvo repleta de estrellas como Matthew McConaughey, Nicole Kidman y el príncipe William, entre muchos más. Por otro lado, la joven estrella Lamine Yamal celebró por todo lo alto sus 18 años con un fiestón de más de 200 invitados, y donde invitó al reggaetonero Ryan Castro y además cantó con el famoso cantante Chimbala.
Vi casi todos los juegos.
Ajá, vamos a hablar de lo que,
de lo que fue la Copa de,
del Mundial de Clubes.
Del Mundial de Equipos. Yo no puedo creer que Donald Trump hizo exactamente lo que hizo el señor de la sal este, el que tiene
sí,
los restaurantes.
Está en el Mundial.
En el último Mundial. Hasta el presidente de la FIFA, que es íntimo amigo de él ahora, sí, que está viviendo aquí en Miami, que lo conocí Infantino. El otro día, le está diciendo...
Mira, él le dice, por favor, acompáñame.
Y los se quedó ahí en el medio de la foto.
Y mira los jugadores, ¿y este qué hace aquí?
Sí. Y no hubo manera de sacarlo, ¿no?
No hubo manera de sacarlo. Infantino se vuelve a meter y como que lo lleva hacia la parte de atrás, porque hay una foto oficial. Y pues no puede estar el presidente. Míralo, ahí lo ven brincando. Fue muy chistoso. Hay un jugador que dice, la verdad, todo el mundo nos preguntamos qué hacían aquí y nos quedamos confundidos.
Yo estaba sorprendido porque... eliminaron al Real Madrid y el Paris Saint-Germain, sí, que fue el juego, yo no lo podía creer, 4-0. Y pensé, no va a ganar el Paris Saint-Germain, que fue el que ganó la Copa de la Champions League. Y ahora el Chelsea le ganó. Tremendo.
Cosas
juego
del fútbol, Raúl.
¿Qué? Así es el fútbol.
¿Viste?
¿Quedaron contentos o no?
A mí me gustó, estuvo buena la final.
No, contento. Y me parece tremenda idea de tener este campeonato.
Eso
un
sí,
torneo de, muy bueno.
De equipo, muy bueno.
Exactamente. Vamos a la primera experiencia, la cirugía. ¿Cómo fue?
Primero eso? Que nada, déjame hacer algo que no hice al principio del show.
A ver.
Te quiero felicitar a Lina, que ganó el concurso de Miss Cuba y que Lili ya está viendo qué se va a poner para pasarse un mes en Tailandia con ella para el concurso de Miss Universo. Felicidades, Lili.
Gracias, Raúl. Gracias. Esto ha sido una noticia maravillosa.
Por otro lado, yo decidí...
Y feliz de compartirla con
de tú. Verdad. Felicidades, Lina. Quería decirte, Lili, que yo me hice esto no porque quiero ser flaco, porque no voy a ser flaco. Yo pesaba, cuando me sometí a la operación, por mucho que había bajado de peso, había aumentado como 7 libras, estaba en 264 libras. Me quitaron 15.4 libras encima, debo tener 250 ahora, porque imagino que estando en mi casa por un mes sin hacer nada, no he podido, tuvo que haber aumentado algo. Pero Lili, era el hecho de que una persona de 250 libras no es flaco. El doctor va a decir, no, Raúl de Molina tiene que pesar 180 libras. Pero yo estaba healthy, todo me salía bien.
Estaba saludable.
Pero Lili tenía la barriga esta adelante, solamente que me molestaba.
Para... Nosotros hablamos por meses, por años, sobre esta cirugía específica.
Tú me dijiste que no me la hiciera.
Y yo te decía, no te la hagas porque la complicación no viene con la cirugía, que fue exacto lo que
viene
te pasó.
Viene después.
Viene siempre por cualquier otra cosa y exacto lo que te pasó a ti. La cirugía salió perfecta y luego tuvo esta
Lili,
complicación.
Tú sabes.
Pero al final lo que te quiero decir, Raúl, y es que para la gente que está allá afuera y que ahora te ve que vas feliz, contento, ya te falta poco para que ese sueño sea completamente una realidad.
Yo creo, Raúl, que si le puedo decir, me la haría otra vez, me la haría otra vez, pero yo tengo un problema. Yo estaba perfectamente, yo escogí uno de los mejores doctores que existen en los Estados Unidos, que es un cirujano plástico que se llama Sean Simon, un doctor fabuloso. Él le había reducido los senos a mi hija cuando ella perdió de peso. Me fue recomendado hasta por el doctor que me quitó el riñón hace 20 años atrás. Cuando yo salí de esa cirugía, que yo estaba muriéndome del miedo, yo estaba caminando como si nada, Lili.
Todos los días
yo no tomé pastillas para el dolor, excepto el día por la tarde de la cirugía que me mandaron a la casa y al otro día por la mañana que me tomé un Tylenol. Después de eso... yo caminaba dentro de mi edificio 2.1 millas diariamente en diferentes ocasiones.
Claro.
Quizás caminé demasiado, me dicen alguna gente, pero en el octavo día a mí me empieza un dolor en el pie izquierdo. Tenía un dolor horrible y digo, oye, no voy a poder caminar. fui a ver un doctor que me trató muy bien y me dice, te voy a mandar unas pastillas antiinflamatorias. Me mandan las pastillas y esas pastillas las consultamos con varios doctores, dijeron que bien, pero nunca la consulté con el cirujano plástico. Esas pastillas me hicieron que quizás me ocasionara el problema que tengo hoy, que no tuve varios problemas después de la cirugía, porque me dice él, oye, se te formó en la herida un hematoma que tú tenías que quizás era pequeño y gracias a las pastillas se puso peor.
Exacto, entonces...
Pero mira, estoy bien.
La persona, Raúl, yo sé que, o sea, ese día pasas el susto y terminas de vuelta en el hospital y una persona muy especial tuya te quiere mandar un saludito. Lo tenemos.
Hola, papi. Te quería mandar un mensajito for your first day back at work. Y te quería decir que yo sé que han sido unas semanas muy difíciles para ti, para yo, para mamá, pero te deseo lo mejor hoy en tu primer día de vuelta. Yo sé que todo el mundo te ha extrañado mucho. Y nada, todo va a estar bien. El programa te extraña mucho y estamos muy felices de tenerte de vuelta otra vez. Un besito, te amo.
Ay, Mía, te quiero decir una cosa. Con todas las peleas que tengo con ella, se ha portado de maravilla, como la mejor hija del mundo. Se mudó para la casa nuestra.
A ayudarte, a cuidarte.
Se mudó para la casa nuestra por 6 semanas. Fue la que me salvó a mí el día que yo me desmayé. De verdad que Mía se ha portado espectacular. Espectacular, espectacular,
okay,
espectacular.
Raúl, para que la gente entienda, tú cuando te tomas las pastillas, los 2-3 días te desmayas.
Me desmayo por la mañana
a
los 10 días.
El domingo, tempranito por la mañana, Mía estaba supuesta a irse a una clase de pilates y estaba tarde. Y siente como un golpetazo, algo que cayó al piso y va para allá a ver y se encuentra a Raúl desmayado.
Sí, me llevan al hospital, Lili, y me tiene que abrir la herida otra vez. Ya eso lo enseñamos aquí cuando hicimos la historia del gordo
sí,
y la
claro,
flaca.
Pero quiero que la gente que ha conectado con tu historia, entonces.
Tú sabes, no quiero recordar todo eso porque estoy feliz aquí de vuelta.
Ya Raúl quiere olvidarse de todo y irse de vacaciones.
Después de esto.
A ver. ¿Tienes ombligo o no tienes ombligo?
Claro que tengo ombligo. Espérate. Una de las cosas que hizo, porque tenía yo miedo. Hay una, la mujer, la mejor, una amiga, una de las mejores amigas de Mili, aparte de María Celeste Raraz, que fue la que me presentó a mí a Mili. Se hizo una operación de estas, porque ella no era gorda, pero se hizo, o sea, las mujeres hacen por cualquier cosa. Y terminó con dos ombligos.
Hay gente
A mí me quitaron mi mismo ombligo y lo pusieron en otro lado.
¿Dónde te pusieron el ombligo? ¿Dónde te pusieron el ombligo?
Porque al quitarte esto te tienen que meter el ombligo en otro lado. Ahora el problema es que como esto no se ha sanado, me da miedo y yo no me hizo, me da miedo tocar. Yo soy muy medioso para estas cosas y me da miedo meterme el dedo en el ombligo.
No te toques el ombligo, Raúl, y ahora.
Espérate, que estoy buscando el ombligo.
No, el ombligo está aquí adelante.
Te lo pusieron.
Me pusieron un ombligo.
Y aquí había, Raúl, aquí había también una apuesta si tú regresabas con tus mismos pantalones o tenías que comprar pantalones nuevos. Obviamente vemos que son pantalones. Lo que te sobra ahora un
poco. Para que sepan los que se hacen esto, la inflamación te dura unos 6 meses. Para que tú sepas. Pero el momento que tú te das cuenta, cuando tú sales de la operación, que tú te paras para irte a tu casa, que tú miras para abajo y tú dices, oh, ya no tengo la barriga esa.
¿Te acuerdas del momento que te viste por primera vez en el espejo sin ropa?
No, yo me vi, digo.
Finalmente se ve los pies.
Okay. ¿A dónde fue esto?
Vamos a una pausa, por favor.
No, yo veía para abajo y veía algo.
Jennifer López recibió fuertes críticas por la mala organización de su reciente concierto en Fuengirola, España, el cual tuvo retrasos al comenzar, retrasos para la entrada de los asistentes y para colmo, el audio era pésimo, según muchos declaran. Por otro lado, Ben Affleck fue visto junto a su ex esposa Jennifer Garner y sus hijos disfrutando de un juego de béisbol. El caso de los hermanos Menéndez sigue dando de qué hablar y ahora nuevos testimonios del antiguo miembro de Menudo, Roy Rosselló, podría darle un giro inesperado a la historia y también a la sentencia que cumplen. Rihanna desfiló la alfombra azul de su nueva película animada The Smurfs, donde presta su voz acompañada de sus dos hijos. Este fin de semana se realizó un sentido homenaje en el Teatro Nacional de República Dominicana al merenguero Ruby Pérez con ayuda de la inteligencia artificial, donde los asistentes pudieron ver a la voz más alta del merengue cantando y bailando, como siempre lo hizo. El homenaje fue organizado por la familia de Ruby y asistieron varias estrellas de la música como Milly Quesada, los hermanos Rosario y Olga Tañón, entre muchos más.
Qué belleza, muy merecido homenaje, Raúl, y recordarlo.
La verdad que sí.
Así es. Oigan, este señores, fin de semana también, señores, pues varios cantantes del género urbano se dieron cita en un evento deportivo en Atlanta.
Paloma Altamonte viajó hasta la ciudad para cubrir este evento. Pasamos vía satélite con ella para que nos cuente. Adelante, Paloma.
Adelante, Paloma.
Así es, chicos. Me encuentro justamente a las afueras del Truist Park, casa de los Bravos de Atlanta, donde se celebra por todo lo alto este clásico de mitad de temporada Juego de las Estrellas. Aquí participan los mejores peloteros de las grandes ligas. Y el sábado, el sabor caribeño lo pusieron los artistas. Estuve por ahí, conversé con algunos de ellos y esto fue lo que me contaron. Veamos.
Varios cantantes del reggaetón salieron el pasado sábado a jugar softball en Atlanta para el ya esperado Juego de las Estrellas que organiza la MLB. Entre ellos estaban Mike Tower y Eladio Carrión.
A mí me encantan los deportes, ¿no? Tengo muchos amigos que juegan todos los deportes, so, con más motivos ahora veo los partidos, el fútbol, el baloncesto, la pelota. Pero aquí estamos ahora mismo con la gente de MLB, que nos tienen aquí, ahí para ver los otros juegos, el Home Run Derby, voy a estar aquí también y para el All-Star también, so, mi primer All-Star, o sea, viéndolo, so, estoy feliz de ver eso.
Y ahí te vi, que el swing, que la cosa, que vas a dar tres cuadrangulares, ¿cómo es eso?
¿Cómo que me viste con el swing? Yo lo que estoy dándole suave para que no comprometerme para luego, pero esta vuelta me gusta más, me siento que en la primera es como todo, la primera vez viene uno ahí nervioso, pero en esta me lo estoy disfrutando.
Otros famosos que dijeron presente fueron Prince Royce y Wisin.
Estoy feliz, a mí me encanta el deporte y poder venir a compartir con grandes amigos, Mike Tower, Eladio Carrión, entre jugadores también que son latinos y nos vemos. Yo creo que ese es el premio más grande y nada, le doy las gracias al MLB por darnos la oportunidad de estar acá.
Y a un mico, por su parte, estuvo representando a las mujeres.
Crecen las emociones aquí en Atlanta y en este Juego de Estrellas participan los mejores del negocio, jugadores como Shohei Ohtani y Aaron Judge. También hoy lunes se va a celebrar el derbi de cuadrangulares, $1,000,000 para el primer lugar, así que voy a estar aquí llevándole todas las incidencias. Soy Paloma Almonte y regreso con ustedes al estudio.
Bueno, me encanta, Raúl, y obviamente este Juego de las Estrellas va a dar muchísimo de qué hablar. La gente fanática va a estar ahí presente. Están los mejores peloteros. ¿Y qué te puede? ¿Tú le vas a alguien específico? Yo
no, lo voy a ver en televisión porque ahora he estado en mi casa que ya no quiero ver más televisión porque me he pasado las últimas 6 semanas viéndome todo lo que hay en televisión.
Raúl, y una pregunta, ¿nos veías a nosotros todos los días?
Sí, veía el Gordo y la Flaca muchísimas veces, claro. Roberto haciendo el programa, hasta vi a Clarisa también en el programa cuando tú estabas, creo que estabas en República Dominicana, exacto, en un par de días, te veía a ti, veía a todo el mundo, a Carlitos, a todo el mundo.
¿Qué es lo que más extrañaste?
Porque lo que más extrañaba es yo estar aquí en el estudio y ver al público.
Yeah.
Porque de una manera u otra uno no ve al público, pero lo siente en su corazón, de toda esa gente que me mandaban mensajes a través de Instagram, aunque nada más puse 2 postings de Instagram, y el segundo que puse que querían que regresara al show, que qué bien estaba, que esto, que lo otro, cuando me puse tomando el sol por la mañana. Por otro lado, miren lo gordo que yo estaba. Esto es hace como 30 y pico de años atrás, en el Coliseo de Roma, en un viaje que hice con mi esposa, que yo llegué a pesar cuando comenzó el programa del Gordo y la Flaca 374 libras y en este momento estoy en 250 libras. Dime si no me hacía falta hacerme la barriga.
¡Let's go! ¡Eso! Muchísimas gracias por escuchar el podcast del Gordo y la Flaca.
¿Are you crazy?
Con los chismes y noticias del espectáculo más importantes del día.
Escucha el podcast del Gordo y la Flaca primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcast.
No se lo pierdan.
Escucha el podcast de El Bueno, la Mala y el Feo.
¡Ay! Es un podcast donde vas a encontrar risas, mucha diversión.
Escúchalo en todas las plataformas de audio y no te pierdas ninguna de nuestras locuras y ocurrencias.